16-bit arcade graphics.
The 30th anniversary, Genesis done.
16-bit action.
The 30th anniversary, Genesis does.
Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde te quiera que te pille este programa. Date por saludado y sé muy bienvenido al primer Meri Podcast Retro de esta temporada, la 13ª temporada, que estrenamos en ese plan que comentamos en el primer programa del Meri Podcast. Dijimos que a partir de ahora iba a haber siempre uno de los Meri Podcast iba a ser retro. Y cumplimos nuestra palabra, este va a ser el primer Meri Podcast Retro de los muchos que vamos a tener esta temporada, con un equipo de auténtica excepción. Lo digo, mucho mejor que el del primer programa. ¿Dónde vamos a parar? Sin lugar a dudas.
De lejos. El equipo, ¿cómo me llamaste? ¿Cómo fue el equipo?
El equipo de maduritos.
¿Cómo fue? Senior, ¿no? Dijo el cabrón.
Sí, entre los cuatro sumamos al menos 500 años de experiencia.
Bueno, pero tú sumas 300, cuidado. Aquí tú sumas 300, relaño.
Bueno, ya se han presentado yo solo. Pero bueno, ahora voy a hacer la presentación formal. Antes de nada, el que debería estar aquí presentando esto debería ser Juan Arena. No se ha ido, solamente que está el pobre malito. Le mandamos un gran abrazo. Hemos hecho un esfuerzo para intentar a ver si en última hora se podía incorporar, porque nos daba mucha pena que el primer programa de este equipo y además encima retro que no estuviera Juan, pero no ha podido ser, y le mandamos un gran saludo y esperamos verle dentro de un par de semanitas. Pero los que estamos, pues nos tenemos que valer. Aquí tenéis vuestro presentador, vuestro pseudo presentador, intento de presentador, Fran Serrano, que me tenéis que aguantar. Y saludo en primer lugar a Sergi Motenay. Sergi, ¿cómo estás?
Es un placer estar con vosotros una temporada más, ¿no? Siempre con la incógnita, ¿no? Sé que las temporadas pronto empezaremos tan tarde, pareceremos, yo qué sé, tío, ¿sabes? Iba a decir futbolistas, pero trabajar menos con futbolistas es casi imposible, ¿no? Pero realmente esta temporada nos hemos dormido, Fran, ¿sí o no? Nos hemos 5 minutitos más largos en la cámara.
Es que en realidad Sálvame sobornó para que la taberna fuera, tuviera exclusividad. Era como la Epic Store. Tenía que tener una exclusividad de un tiempo.
¿Cómo linkas ahí? Muy bien ahí, Fran.
Y al final se ha quedado solamente.
¿Has visto qué reflejo?
Totalmente flipado ahora, ¿eh?
Exclusividad con Nintendo tiene la taberna solamente.
Bueno, así el siguiente que voy a presentar es Joaquín Relaño. Joaquín, ¿cómo estás?
Pues nada, muy buena. Y ahora que hemos fusionado tanto el Meri Podcast normal como este retro, podremos decir que estamos en la temporada 12+1. La 13 no lo vamos a decir porque yo que tengo la experiencia de que el Real Madrid ganó la Copa de Europa número 13, tú fíjate cómo lo ha ido, Fran. Así que estamos en la temporada 12+1 y ahí nos quedamos.
Ganó otra, ¿eh?
Sí, sí, ganó, pero ganar ya no ganó mucho
más. En blanco y negro.
Bueno, y por último, pero no menos importante, nos acompaña Carlos, que de pasada además se ha convertido en miembro del Meri Podcast. También lo vamos a tener en el programa regular, que es el que le tocará en este equipo.
Tenemos que aguantar a Carlos
Se ha colado por la puerta de atrás, se ha colado por la puerta grande.
Mañana tiene sobre la mesa, Frank.
A mí me dijeron que había una vacante ahí, que hacía falta sobre todo que alguien hablara de cómo se veían los juegos en la pantalla antigua.
Insoportable.
Y entonces es que, yo ya claro, me no tuve que incorporar.
Aforcada, no tenéis aforcada.
Ante esto me tengo que incorporar.
WhatsApp. Tenéis la suerte de no tener aforcada en ningún grupo de WhatsApp, pero nosotros,
grupo de WhatsApp, por desgracia. Tiene un móvil Tiene un móvil, ¿no? No, este móvil
es que tengo una inteligencia artificial.
Es la resolución de este móvil, los píxeles por pulgada, tal, no sé qué. Eso sí, los juegos de mierda antiguos se tienen que ver con de mierda, ¿sabes? No los veas bien, ¿sabes? Velos de mierda. Y ojo, no, como
con línea,
digas,
no has línea entendido negra,
nada.
Mucha, mucha.
No has entendido nada de la filosofía, nada.
Tengo suerte, entonces.
Sí, oye, tienes suerte por ahora.
Tendremos que hacer un programa apasionante, ya lo tengo pensado. Esto tiene que estar Juan, por supuesto, porque si no estamos en desventaja. Pero el programa de Scanline, eso va, tiene que haber sí o sí. Además, va a ser un programa con Scanline. Va a ser un debate de Scanline y va a ser todo el programa, la hora y pico. Voy a poner zoom.
Sobre el grosor.
Voy a poner
la imagen. Se ha montado este verano en el grupo de Mary con la Scanline, madre mía.
La imagen. La hora de vídeo va a ser vídeo de la cámara acercándose para que podamos apreciar los píxeles y los puntos de luz y la Scanline. Va a ser glorioso, glorioso. Y mientras Sergi y Relaño despotricando, esto no sé qué es.
Pero
no
esto puede. 3 horas.
Un zoom masivo.
Yo le dije a Forcada, tú sabes que WhatsApp no es Twitter, ¿no? Que de aquí no sacas likes, ¿sabes? Y el tío, hostia, me cago en la mar. Lo pillé ahí a contrapié, ¿sabes? No sabía qué decir.
Pero eso demuestra la autenticidad de sus sentimientos.
No, porque entonces cayó. Entonces no, cayó.
Aún sabiéndolo, sigue mandándonos fotos de sus pantallas de tubo y de su Scanline.
Y seguiré. Eso y no seguiré. Se le pasa. Y vosotros me podéis dar caña, pero aquí el único, bueno, a ver, yo tengo otro por ahí, pero el que tiene un monitor PVM es nuestro amigo Juan, le mandamos un abrazo. O sea que el más fundamentalista de las Scanlines, cuidado, que es el que falta hoy, ¿eh?
Yo todavía no lo tengo, pero espero en algún futuro también tenerlo y seremos 3. Pero bueno, el
ya
programa
está.
De.
Y con este comentario ya vale. O sea, ya vale.
ya vale.
No hace falta ni que lo compres.
Like and subscribe.
Sí, sí.
Bueno, pero el tema de debate. Como sabéis, el tema de debate de este mini podcast no va a ser en esta ocasión las Scanlines, sino que vamos a hablar de las consolas mini. Vamos a aprovechar esta moda de las consolas mini. ¿Qué nos parece? ¿Qué opinamos? No solamente hablando de la Mega Drive Mini, que creo que de aquí la tenemos. Bueno, la tienen Carlos, ¿verdad?
Sí, sí, yo la tengo por aquí. Aquí la
y no sé si Relaño ha tenido ocasión.
Yo no. A mí, consolas mini que necesitan televisor no me convencen mucho.
Pues por eso, porque tenemos a favor, tenemos en contra, tenemos neutro. Tenemos mucha variedad de opiniones. Vamos a empezar este debate hablando sobre las consolas mini. Empezamos.
¡Fight!
Lo dicho, consolas mini a favor, en contra, nos gustan más, nos gustan menos. Ya como sabéis, estuve con Juan, tuve la oportunidad de abrir y de probar un ratito una Mega Drive Mini que no me la pude quedar. De hecho, yo no tengo todavía. Aprovechando que fue San Francisco hace poco, unos días, resulta que me han regalado una consola mini, pero no era Mega Drive Mini, sino que salía ese día, sino que me han regalado la Neo Geo Mini, que...
Esa es la mejor de todas.
Es una cucada, la verdad. Ahora en el debate lo comentaré.
Bueno, una bucada, pero ni es consola ni es recreativa. Pero bueno, sigue.
Después soy yo el vinagre, soy yo el aguafiesta, ¿sabes? Después
como
soy
siempre,
yo.
Como no tiene Scanline, pues no le gusta.
La turra que ha dado parecen los fans del Joker. Madre mía, madre, qué turra.
No, nada de spoilers, que yo todavía no he ido a ver la mejor película de la historia del cine.
Sí, sí, por favor, tampoco. Ni yo ni nadie que nos esté escuchando, porque nos pueden matar seguramente. Lo dicho, consolas mini, ¿qué nos parece? ¿A favor? ¿En contra? ¿Qué opinión tenemos? Yo voy a empezar ya que tengo la voz cantante. A mí el tema, yo reconozco que el tema de las consolas mini en un principio no me llamaba la atención, porque además esto, como tantas cosas, ¿verdad, Sergi? Marca tendencia Nintendo. Nintendo es la que marca el camino y la que dice, bueno, porque consolas mini ha habido desde hace muchos años. Además, la hemos visto en centros comerciales, MediaMark, en un montón de sitios. Hemos visto réplicas de Mega Drive, de Atari 2600, creo que la hemos visto todo el mundo. Muchas bastante cutres.
Las de AT Games, dicen, ¿no?
Las de AT Games, sí. Licenciadas. Yo, de hecho, yo ni siquiera sabía que eran licenciadas. Yo pensaba que era directamente de los chinos y que era más pirata que una NASA. Pero no, estaban licenciadas y... Pero bueno, no, yo había leído sobre el tema y tal. Veía que la digamos que no estaba muy, muy conseguida. Y no le había hecho... No le había dado la menor importancia. Y además, está la original. No me llamaba para nada. Y por Nintendo... Dijo, oye, vamos a celebrar el legado de nuestra 8-bit con una NES Mini. Producto oficial, con su caja recreando esas sensaciones. Con el sello oficial, producto 100% de Nintendo. Tantos juegos, selección más o menos afortunada, pero selección de algunos de los grandes clásicos de la 8-bit. Con un mando cable cortísimo, en fin, con sus virtudes.
Sus unidades limitadas, para que nos vayamos
por ahí. Unidades limitadas, que le pilló con el carrito a Nintendo. Quiero creer que no pensaban ellos que iban a vender tanto. Y oye, super éxito. De la gente como loca. Yo, a mí me seguía sin llamar la atención, pero un día en un supermercado. Nada de videojuego, era un ¿qué era? Un campo, una cosa así. Estaba dando una vuelta, creo que lo he contado una vez en un mini podcast.
Una frutería.
Sí, del barrio. me encontré con una única unidad en NES Mini. Cuando yo estaba leyendo que estaba súper agotada todo el mundo y la gente vendiéndola por un dineral, que es otro tema, el tema de la especulación, también lo cubriremos. Y dije, pues venga. Vale, ya que la tengo aquí, pues me la voy a comprar, ya que está todo el mundo buscando por tener algo raro y bueno, tampoco me desagradaba, era curioso. Y una vez que ya tengo el gusanillo en el cuerpo, pues ya tengo la Super NES Mini, ya tengo una recién estrenada, tengo la Neo Geo Mini, que me parece una cucada, vuelvo a insistir, pero claro, también dice, ¿para qué quiero exactamente esto? Cuando puedo jugar a juegos de Neo Geo en un televisor grande y etcétera, etcétera. Pero es muy mona. Me da gusto jugar 5 minutos, que no puedo jugar más porque con lo pequeña que es no puedo jugar más tiempo. Entonces está ese componente de... ¿Qué es esto? ¿Es por el juego? ¿Es por el adorno? ¿Es por la nostalgia? ¿Por qué es?
Yo tengo mi teoría, ¿vale? La consola es monísima. La primera NES Mini es una cucada. O sea, para cualquiera que tenga un poco de... que haya vivido esa época, es maravilloso ver... Es como... es súper mona, ¿sabes? Es como una niña mona pequeña, ¿sabes? No es como una mujer mayor, pero es pequeña y es monísima, ¿sabes? Dan ganas de acariciarla, ¿sabes? Después, claro que es incómodo y jugar, la pruebas 5 minutos y ya está. Y podríamos hablarte si la selección de juegos y tal, ¿sabes? Pero es más el efecto nostalgia, más que el hecho de ponerte a jugar con ella, porque a fin de cuentas, os acordáis que salió todo, no, porque esto con un emulador en realidad es una Raspberry Pi que lo puedes montar, es verdad, y lleva 30 juegos y podrías tener 100, es verdad, pero la caja, el envoltorio, el ser un producto oficial, pues te da ese toquecillo, digamos, no sé, de nostálgico que otras copias o otros montajes con la Raspberry Pi pues no te dan. A partir de aquí pues se han ido haciendo cosas mejores y peores, ¿vale? La NES y la Super NES pues digamos están a un nivel, ¿vale? Por debajo de este nivel está, por ejemplo, lo que hizo PlayStation, ¿no? Que a mí me parece un peldaño por debajo. Y por encima de este nivel, del que yo pongo digamos el estándar de la NES y la Super NES, pongo lo que se hizo con, por ejemplo, con la Mega Drive, ¿no? Entonces, va a gustos, está claro, y puedes decir que la selección de juegos te gusta más o te gusta menos, pero por lo menos como estándar, Nintendo lo ha hecho, digamos, ha puesto la barra, ¿no? Y a partir de aquí, pues otros pues, han ido por arriba y por abajo. Y verlas todas juntitas, pues oye, pues es una delicia.
A ver, yo la verdad es que tengo que decir, yo estoy a favor de todo esto de las consolas mini, bastante a favor. Lo primero porque, bueno, al final lo que estoy viendo es que las empresas que tienen todo este legado, lo que están haciendo es tomarlo en consideración y decir, vale, para que lo hagan empresas subpar licenciadas con cosas como lo que hizo AT Games, con cosas como lo que hicieron con Atari, que hicieron la Atari Flashback estas, que son un desastre, para que lancen emuladores mal hechos y cosas mal hechas, oye, vamos a hacerlo nosotros bien, ¿eh? Y también con esto se están dirigiendo un poco a la misma gente que al final juega las cosas que ellos lanzan en las consolas virtuales, porque esto está claro que hay mucha gente que lo juega, pero le están ofreciendo un producto que tiene la parte, pues oye, de coleccionista, que está muy guay. Yo ahora mismo estoy viendo aquí mis 4 consolitas mini de estas y son muy cucas, pero que también son para jugar, yo creo, que yo no creo que sean un producto solamente para ponerlo en la estantería. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que, bueno, luego podemos hablar del catálogo y tal, pero sí que ha subido mucho el nivel, sobre todo de la emulación. Porque es que cualquiera que haya visto cómo ha ido evolucionando la emulación, vale que ya estamos en un momento que cualquier móvil pues puede emular una Nintendo, una Super Nintendo, pero lo han lanzado bien hecho. O sea, todas las emulaciones que hay ahí en Mega Drive Mini, en Super Nintendo Mini, están muy bien hechas, aunque podamos hablar de bueno, que supongo que ahora después lo cubriremos, de asuntos que no han ido tan bien y que no están igual de bien reflejados en todas las máquinas. Pero en general yo creo que es un producto que se ofrece no solamente por coleccionismo, sino también por jugar. Y creo que los catálogos, incluso los que son así escasos, están hechos para una reunión de amiguetes que, oye, que alguno de ellos pues fuera aficionado a la Nintendo y vamos a echar una partidita a Donkey Kong o a Mario. Son selecciones, yo creo, muy bien pensadas, ¿eh?
Yo, bueno, mi reticencia, sobre todo a la hora de hacerme con estas, digamos, las consolas mini de sobremesa, está ahí. Bueno, se necesitan conectar al televisor y digamos que mi televisor está ya más que atestado de cables y de máquinas, y ponerle una más. Teniendo muchísimas otras alternativas para jugar a esos títulos, pues no me compensa, ¿no? Y hasta ahora, y sí, para tenerlas, por el simple hecho de tenerlas, por el simple placer de tenerlas, con esos envoltorios tan bonitos que tiene y todo, también es algo que me cuesta por cuestiones de espacio, pero oye, hay muchas alternativas, ¿no? Antes Fran ha hablado de la Neo Geo Mini, y eso es algo que a mí sí que me ha calado bastante. De hecho, tengo todos los modelos que ha lanzado hasta ahora SNK de esa máquina. O sea que todo el dinero que no me he gastado en las mini de sobremesa me la he gastado en Neo Geo.
¿Te has comprado los especiales de Samurai Shodown también?
Sí.
Solo han salido en Japón, ¿no?
Madre sí, mía. Sí, el de Samurai Shodown, el que sacaron especial en Navidad, esa, la occidental, vamos. Que todo lo que no me he gastado en la de sobremesa lo he echado aquí en la Neo Geo.
Precisamente la Neo Geo es la que creo que por ahora han tratado peor, porque lo que se impondría sería una consola mini bien hecha, no como la que hicieron hace un tiempo, que fue un poco lamentable, la verdad.
¿Pero qué te refieres? ¿A la Neo Geo X?
Claro, la Neo Geo X. Que también la tengo.
Sí, yo también la tengo. Y,
la caja molaba.
También me he hecho mis partidillas.
Sí, la caja estaba guay. No llega al nivel de la de la Mega Drive. La caja de la Mega Drive Mini es la mejor caja, por el momento, de consola de esta, porque es que realmente está hecha con mucho mimo, ¿eh? Todas las portadas de los juegos incluidos detrás. Muy bien, muy bien. La caja es muy buena.
La Neo Geo X, es una lástima, ¿no? Que al final saliera el producto que salió, porque tenía muy buena idea. O sea, tenía la consola de sobremesa, abrías la tapa y tenías tu portátil. Y además se podía expandir comprando nuevos juegos, que eso creo que es algo que le falta también a estas máquinas de ahora, ¿no? Son máquinas cerradas, te vienen con 20, 30, 40 juegos. Pero ahí se queda todo, se queda la historia. Y oye, a mí me encantaría que, por ejemplo, ahora que ha salido la Mega Drive Mini, que dentro de un tiempo también sacaran juegos, también pensando en el coleccionista, ¿no? En el nostálgico, con sus cajas, emulando las cajas de Mega Drive.
¿Alguien se cree que no vamos a ver, que alguien se cree que no vamos a ver nuevas versiones? Yo esto creo que ha venido para quedarse, ¿eh?
Hombre, no me refiero a nuevas versiones, sino una consola preparada para que se le puedan introducir cartuchos con nuevos juegos, por ejemplo. Hay una
máquina. Tú lo estás flipando, Nen.
No, pero, no, sí. Yo lo compraría.
Sí, pero en todo caso habrían sacado un bazar virtual y podrían ir metiendo cosas. Pero yo creo que lo que van a hacer es cada 3-4 años lanzar una nueva versión. Ahora quiero la Mega Drive 2 Mini, ahora la Super Nintendo Mini, porque hay otro modelo de Super Nintendo, el Junior, que también tiene sus fans. Entonces ellos pueden ir sacando nuevas revisiones de esto, un poco como hicieron con la Atari Flashback, que la idea era buena.
Pero juego, a vosotros no gustaría...
Pero meter más
es que ahora cuando vayan lanzando de Mega Drive, con su estuche de Mega Drive, con su manual de instrucciones. Porque, vamos, los precios que alcanzan en eBay algunos juegos son de tirarte de los pelos. Por ejemplo, el Alien Soldier... de Mega Drive está a un precio prohibitivo.
En Mega Man World Wars también.
Y muchos más. Y ahora si te relanzan ese juego para una consola preparada para conectarse a los televisores actuales, yo creo que vamos, la compraría mucha gente, ¿no? Por aquí creo que no se ha oído hablar todavía de ella, pero en Inglaterra ha salido una máquina, una consola portátil, Evercade se llama. Y su filosofía es esa, o sea, es una consola de cartuchos, tiene cartuchos intercambiables y hay muchas compañías que ya se han sumado y están sacando títulos recopilatorios de juegos clásicos para ella, Atari, Namco y muchas otras más, incluso estudios indie de estos que tanto le gustan a Carlos también están sacando juegos así y lo están haciendo en eso, en formato cartucho y como en una, como si fuera una portátil de hace 20 años.
Sí, eso es lo que yo esperaba de la Atari nueva. Eso es lo que yo esperaba que hiciera la Atari VCS esta nueva que sale ahora. Pero al final no han tirado creo que van por otro asunto. Hombre, yo todo lo que ha dicho Relaño, evidentemente reediciones. Tú estás hablando más bien de reediciones de juegos, a lo mejor de Mega Drive, de Super Nintendo, cosas que tú ya sabes también que está pasando. Porque ahora han salido R-Type 3, creo que reeditaron el cartucho, no sé de...
Sí, pero es para la máquina
original. A ver, lo que tú estás diciendo evidentemente tendría su público, pero yo ya creo que sería un público más pequeño, ¿eh? Entonces seguramente, seguro que lo han pensado y han dicho, mira, pues no nos da el mercado para esto, no sé. Creo.
De todas maneras, lo que comenta Relaño, hay un mercado, por ejemplo, lo sabemos, está Analog, esta compañía que se dedica a crear versiones FPGA de consolas, que tienen Neo Geo, tienen Super Nintendo, tienen unas reproducciones exactas usando esta tecnología. Y
tienen Mega Drive y NES, Frank. Mega Drive y NES. Neo Geo por ahora no hay ninguna FPGA. La que va a salir no es oficial, creo.
No, pero ellos tienen una, esa de madera. Yo creo, ¿sí?, que Analog tiene una Neo Geo, seguro, búscalo.
Sí.
Porque creo que fue la primera, que no sé si fue la primera la Nintendo o la o Neo Geo, pero yo estoy casi convencido de que tienen una. Compruébalo, Carlos. A lo mejor me he equivocado yo. Pero bueno, de todas maneras que existe, que hay una compañía que se dedica a crear versiones de consolas clásicas para que puedan funcionar en televisiones con HDMI. De hecho, es curioso porque Analog acaba de lanzar una que parece rizar al rizo, que es que ha lanzado un componente para que puedas jugar a esas consolas que están preparadas para jugar en HDMI, con televisiones con HDMI, para que puedas conectarlo a Composite. Creo que es Composite, para que puedas conectarlo a un televisor de tubo. Así que volvemos a rizar las consolas, que esas consolas réplicas que se habían ideado para jugar en ese clase de televisores, ahora volvemos a tenerlas para la pantalla de tubo.
Bueno, yo eso lo he hecho en falta de todas, esta. Yo creo que todos los que casi todo el mundo que se la compra lo piensa. Allá estamos, sí, perdón, pero me callo.
Yo he empezado.
Estoy diciendo que casi todo el mundo que se compra la NES Mini está diciendo, hostia, qué putada que vaya con HDMI en lugar de ir con Euroconector o con cable.
Perdón.
No me jodas.
Con cable de antena.
O sea, me estás diciendo... A ver, yo no digo que no haya cuatro tíos que lo piensen, ¿vale? Yo estoy convencido. Sí. Pero que la mayor parte de las compras hayan sido... Que dicen, ¿dónde está el euroconector? Probablemente la tu tele no tenga ni euroconector.
A ver, ¿sabes? Pero no estoy de acuerdo. Ahí, cierto, tienes razón. Pero dime que no sería un añadido chulo.
O sea, guapísimo, guapísimo, pues, para claro, la gente claro. Que le gusta. Seguramente la gente que lo apreciaría, seguramente ya se ha montado su sistema para hacerlo de todos modos, ¿sabes?
No, seguramente tiene cuatro, mini. ¿Qué narices? Correcto. Yo tengo cuatro sistemas para hacer eso, claro.
Yo lo que creo, sin embargo, el tema aquí subyacente que yo creo que es que lo retro siempre había sido un negocio. La nostalgia, vamos a decir, la nostalgia es un negocio, ¿vale? Desde mi punto de vista. Solo que, de repente, a raíz de la llegada de NES Mini, más y más gente se dio cuenta que la nostalgia es un negocio, ¿vale? Y compañías que a lo mejor antes no habían apostado por hacer de la nostalgia un negocio, ahora de repente, cuando vieron el boom de la NES Mini, pues dijeron, oye, la nostalgia es un negocio y podemos sacar tajada de esto. Antes, pues lo que vosotros estáis explicando, pues las compañías licenciaban otras cosas porque era un mercado, lo podemos llamar nicho, ¿no? Lo podríamos llamar nicho hasta la llegada de NES Mini. Pero sí, a partir de NES Mini ya no es tan nicho. Y de repente a la gente le empieza a molar el hecho de tener esas consolitas pequeñitas, incluso si porque le recuerdan a la consola que cuando era pequeño, y a lo mejor la va a jugar tres veces a lo largo de su vida, ¿sabes? O a lo largo del año. Pues la van a venir sus colegas y mirad esto, hola, sí, tal, no sé qué, ¿sabes? Pero de repente se abre a un público mucho más amplio de lo que antes eran las versiones licenciadas estas que estabais hablando. Y ahora, pues todo Dios y su madre pues se ha sumado al carro de decir, oye, ¿por qué no nos metemos? Y yo creo que un producto como Neo Geo Mini, como estabais hablando, existe gracias al éxito de NES Mini. Y que si no fuera por Nintendo en este caso, no existiría un producto como el de Neo Geo. Creo.
Sí, sí, eso.
Y los que vendrán, claro. Digamos que NES Mini no fue la primera, pero sentó las bases, puso los cimientos de lo que sería el camino, ¿no? Entonces, oye, caray, pues no son pioneros de nuevo, pero, hostia, han allanado un camino y ahora mismo pues tenemos la posibilidad pues, de tener productos como Mega Drive Mini, como Super NES Mini, tenemos gente que no sabe hacer las cosas como PlayStation Mini, ¿no? Y vendrán más cosas porque... joder, imagínate, podríamos tener una Saturn Mini, ¿no? Que tuviese dentro más juegos de lo que éxitos tuvo la Saturn. Que ya sería un...
y que vendiera más de lo que vendió.
¿Te imaginas? Un acontecimiento espectacular, ¿no? Pero queda una Nintendo 64, quedan consolas por...
Viene la TurboGrafx, ¿eh? Viene claro. Una TurboGrafx Mini por ahí.
Sí, multitud de modelos.
Nicho, ¿eh? Es nicho, mega nicho.
Pero no solo eso, es que además el modelo de la TurboGrafx que sale en Europa, creo que, no sé, la verdad es que fuera de España no sé lo que pasó con esa consola, pero a España el modelo que llegó no es el que va a salir en Europa, el que va a salir en Europa es el CoreGrafx, que yo lo tengo, pero el japonés. En fin, con esa ya sabes que hay muchos modelos, pero que sea otra que viene. Y sí, sí que hay una análoga Neo Geo, pero no sé, creo que debió ser una cosa muy limitada. Yo por eso se me había ido un poco del radar. Una Neo Geo de madera, imagínate tú.
¿Cómo? ¿Una Neo Geo de madera?
Una Neo Geo de madera. Es que esta compañía
una
que,
Neo
estaba,
Geo de madera. Sí,
que
sí.
Estaba comentando, se empezó a hacer algo hacer porque hacía réplica en madera noble y tal de consolas como la NES o Neo Geo. Y bueno, de ahí pues han iniciado todo su negocio y parece que les va muy bien. Ya pueden con el precio que valen las consolas, la verdad. Pero bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con Sergi. Nintendo es la que ha marcado el camino. Creo que hay una cierta magia en que sea la compañía la que... la misma compañía, no que la sea tercero, sino que sean ellos mismos los que digan, este es nuestro producto, este es nuestro legado, esta es nuestra historia y la queremos cuidar y la queremos... Bueno, la estoy diciendo muy bonito. También quieren venderla, obviamente. Quieren hacer casa.
Sí, yo creo que sí.
pero si la venden bien, oye, son historias. Cuidado, que aquí los que estamos las vamos a comprar muchas veces y nos las venden bien. Yo lo que nos revelamos es cuando nos engañan, cosa que pasa mucho también.
Yo, por ejemplo.
Todo esto viene de los recopilatorios. Los recopilatorios que ha habido a lo largo de PlayStation 2, por ejemplo, hay muchos, oye, que esto está hecho muy malamente, pero muy mal. Entonces, este producto, por eso a mí me gustan, porque yo veo que aquí están empezando a cuidar un poquito más la forma, ¿eh? Cuidar la emulación, cuidar un poco, bueno, aunque las scanlines a veces no sean buenas, pero son productos más cuidados.
Sí, no solo es cuidar la emulación, sino también los menús, dejarlos vistosos, o también incluir extras como en el recopilatorio último de Street Fighter. Es alucinante la cantidad de extras que vienen, y con material que nunca se había visto hasta la salida de ese título. O sea que está claro que ya lo están cuidando muchísimo mejor que hace unos años. Se nota bastante la diferencia, y excepto las sesiones como la de Sony de hace poco, pero oye, estos productos al menos calidad tienen.
Es que también yo creo que a ver, ya estaba en una situación en la que no podíamos seguir, como he dicho un poco al principio, la emulación. La emulación no oficial, que todos la conocemos, los oyentes la conocen, y es un fenómeno que lleva 25 años en Internet. Esto tiene unos niveles ya que, si a ti te interesa el tema, tú llegas a reproducir los juegos con una fidelidad, ya con una cantidad de refinamiento impresionante. Entonces, yo lo que detecto en todas las consolas mini, un poco también en los recopilatorios últimos, que algunos lo he visto, es que se está empezando a cuidar estos refinamientos, lo que dice Relaño, los menús que sean vistosos, el de Mega Drive Mini es una maravilla. Todas estas cosas pues se están cuidando mucho. Luego también calidad de emulación, calidad de visualización, que tienen que ofrecerte. Yo digo, yo compro muchas veces lo que me venda Nintendo, lo que me venda Sega, si es una parte de la historia que a mí me gusta. Pero me tienes que ofrecer un producto que sea del mismo nivel que lo que hay por ahí extraoficialmente en Internet hoy día. Y eso es muy bueno. Creo que ese mensaje ya lo están entendiendo las empresas. Eso es lo que a mí me gusta más de todo esto.
Yo lo que veo, por ejemplo, lo que ha hecho Sega con su Mega Drive Mini, me parece también algo que deberían tomar nota un poco los que vengan detrás. No solamente, aparte de detalles que están muy bien, como el hecho de que la consola conserve la pestañita del volumen, el botón de reset, detalles que...
Catálogo generoso,
muy, muy importante. Y no solamente catálogo generoso, sino que coger y decir, Yuzo Koshiro, haznos para el menú un tema nuevo que recuerde a esa época.
Sí, eso coge, ha sido un detallazo, sí.
Ese es un detallazo chulísimo, sí, sí.
Eso, es decir, ¿hace falta, es imprescindible? Pues puede decir que no, pero yo creo que eso le da un valor añadido y demuestra un carácter, una actitud celebratoria de homenaje a la consola que estás vendiendo, que creo que es de agradecer. Y creo que un poco, si seguimos con esta tendencia de consolas mini, creo que un poco es el camino. Y de hecho, ese con el recopilatorio, antes, lo que estaba comentando Relaño, antes un recopilatorio vomitaban ahí los 40 o 50 juegos que fuera, estuvieran mejor o peor emulados y anchas castillas. Y luego empezaron a aparecer gente.
Eso es lo que ha pasado con PlayStation, ¿eh?
Bueno, sí, aparte, pero bueno, incluso pero yo me refiero incluso a lo que te vendían recopilatorios de Mega Drive, recopilatorios de... no, de Mega Drive no. Sí, de los clásicos de Sega que hemos visto en muchas consolas, o de Halec, bueno, de Atari. Hemos visto recopilatorios de máquinas antiguas, de juegos antiguos. Lo hemos visto en muchas consolas. Lo hemos visto
los hay hasta de Tecmo, Los hay hasta de Tecmo en PlayStation 2. O sea, no me veas.
Pero es verdad que ha habido una evolución. Y ahora hay una serie de estudios. Por ejemplo, tenemos a M2, que es el gran responsable de Mega Drive Mini. Que son, lo que tú comentabas antes, Carlos, que muy cuidadoso, muy exquisito en el tema de refresco, del tiempo de respuesta, de que esté todo como estaba en su momento. Incluso si pueden mejorarlo, lo mejoran o le añaden algo, pero con fundamento. Y luego la gente, ahora mismo no me sale el nombre, pero por ejemplo la gente que ha hecho el recopilatorio del último recopilatorio de Neo Geo, que tienen esa aproximación académica. Creo que también hicieron el Street Fighter.
Lo acá, Neo Geo, ¿no?
Sí. Y tiene una cantidad de documentación espectacular. Y no solamente son recopilatorios que no solamente va a jugar a los juegos y ya está, sino que va a aprender cómo se hicieron, en qué contexto se hicieron y la época en la que se hicieron y en definitiva que vas a aprender, si te interesa ese elemento, vas a aprender jugando y vas a entender los inicios de esa compañía y de dónde surgieron esos juegos y esos personajes. Creo que incluso el camino está por ahí.
Incluso los últimos recopilatorios que han salido de Konami, que creo que también son obras de M2, y vamos, es lo mismo, el cuidado que se ha puesto con ellos es excepcional, o sea, te incluye las versiones occidentales, también las versiones japonesas, que en muchos casos son juegos prácticamente distintos, como en el caso de Castlevania 3, también te introducen ahí tus detallitos, como algún libro con información de los juegos y todo eso.
Perdona, sí, pero cuidado, porque eso lo fueron metiendo un poco después con parche, porque hubo mucha crítica, ¿eh? O sea, los recopilatorios de Konami, en algunos de ellos lo mejor ha sido precisamente toda esta documentación aparte, porque con la emulación y con lo que es importante podríamos hablar.
Sí, aunque lo hayan metido a posteriori, pero también es por lo mismo, ¿no? El usuario ya es muchísimo más exigente. Y las compañías se tienen que poner las pilas y escucharlo y ofrecer todo esos extras que nos hacen, digamos, caer. Y no solo por la nostalgia, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que podamos tener en cualquier emulador, sino esos detallitos, por ejemplo, el de Super Nintendo ofreciendo ese juego inédito, el Star Fox 2 o la Mega Drive Mini ofreciéndote el Tetris y el Darius, en fin, todas esas cosas también están muy bien a la hora de ofrecer, digamos, un producto nuevo, aunque sea con material retro.
Por cierto, sí, hayan perdido una oportunidad buena, perdón, han perdido una buena oportunidad con la Mega Drive Mini, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Porque sí, es verdad lo que dices, que a veces le meten cosas que no esperamos, que oye, porque no lo habíamos visto. Pero por ejemplo, era el momento de Snow Bros. Mega Drive, pedazo de port maravilloso, sacarlo en Europa, que solo se quedó en Japón. Y oye, mira, ese juego en Europa fue súper famoso.
Es que vamos a ver.
Bueno, ya tenemos Mega Drive Mini, tiene uno extra. Está Hunter 4, por ejemplo. No, Monster Hunter 4 no, Monster World.
Voy a hacer una serie que es a grosso modo, ¿vale? Y vamos a ver, puede ser que no estemos de acuerdo con los porcentajes, pero vamos a ver. Yo creo, más o menos, que aproximadamente la mitad de la gente que ha comprado Mega Drive Mini, o para el caso NES Mini o lo que sea, no le importaban los juegos que vinieran dentro, ¿vale? Más o menos, yo calculo 50%.
¿Le importaba el envoltorio, la caja?
Sí, del 50% restante, ¿vale? Le importaba que saliese uno o dos juegos que fueron sus juegos de referencia cuando él jugaba Mega Drive. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate, Streets of Rage, ¿vale? Que supongo que estaremos todos de acuerdo que es un juego de referencia de la consola, ¿no? Y que además, desde mi punto de vista, sigue siendo uno de los mejores juegos de la consola, ¿no? Streets of Rage 2, en este caso. Aquí puede ser que sea una cosa particular, pero otro a lo mejor te puede decir Sonic, ¿vale? O incluso Columns, ¿vale? Esto estamos, ya hemos cubierto más o menos lo que sería el 90% de la gente. Yo creo que hay un porcentaje muy, muy pequeño, pequeñísimo, pequeñísimo, que echa de menos un juego que ni tan siquiera salió en su región.
¿Vale? No, pero
sí,
como para que ellos se tomen la molestia de decir, hostia, es una buena oportunidad meter este juego que esta gente no conoce de nada para meterlo aquí.
Pero es un guiño, es un guiño a la
pero
gente.
Que no le, pero no les importa para nada, Forcada.
Sí, no,
es
no,
que
no,
les
no,
da
no,
igual. No. Es que se la suda. Aparte, que puede ser que por tema de licencias yo no tengo ni puta idea, ¿eh? O sea,
Sí, eso es muy complicado lo de las licencias.
Yo no tengo ni idea. O sea, es un tema completamente desconocido para mí y aquí prefiero no opinar porque patinaría. Yo creo que es que se la suda. O sea, es una máquina de hacer dinero. ¿Sabes? Y vale. Si de paso podemos añadir un toquecillo que mole a los fans, pues lo metemos.
Pero para ver, tú tienes que sacar una cosa de calidad, tío.
Han sacado una cosa que para mí yo hubiese comprado algo mucho peor. ¿Sabes lo que quiero decirte?
Sí, sí.
Mucho peor. Y la gente ha tragado Sí, bueno, con PlayStation no tragó tanta gente.
Con
pero...
PlayStation no tragó nadie, o sea, eso es, sí, sí, ahí lo bajaron 40 euros de...
Pero por lo normal, yo
creo que ahora se regala con un par de cuatro yogures.
Por ejemplo, tragado con mucho menos.
Por ejemplo, Sergi, imagínate que sacan un MSX Mini. ¿Qué le pedirías tú a una MSX Mini, por ejemplo?
¿Algo es jodido, porque se pueda jugar con OPQA, ¿no?
un mini teclado.
Es jodido ya esto, ya empezamos. Mucha gente a lo mejor que nos oiga no sabe lo que es, pero es como se jugaba antes con OPQA. Es como se jugaba a los juegos de antes, con OPQA, un espacio y otra tecla, un par de teclas más para por si acaso. No sé, sería una cuestión de catálogo, ¿no? Es como si me sacas un Spectrum Mini, ¿no? Sería una cuestión de...
De Spectrum ya sacaron algún que otro modelo y
ponen Kings Valley,
no ha sido muy acertado.
Claro, Kings Valley, por ejemplo, que fue un juego mío de referencia, ¿vale? O a lo mejor Salamander, otro juego mío de referencia.
Por ejemplo, imagínate... Sí. ¿No te gustaría, por ejemplo, que tuviera Snatcher SD? Bueno, a lo mejor no era el mejor ejemplo de un juego de Kojima, pero algún juego que viera en su día por canal de importaciones, que dijera, ostras, me gustaría jugar a esto, y a lo mejor ya lo ha jugado, pero ese juego que tenía la ilusión de decir, me gustaría jugar a esto, pero está en japonés y no tengo manera de jugarlo.
Un Metal Gear 2, que también es de Kojima.
Yo cuando tuve el Spectrum, o en el MSX, ¿vale? Yo tuve el MSX en el año 1983, ¿vale? Esto yo tenía 5 años, o en 84 tenía 6, me acuerdo del primer juego, Space Trouble, después vino Athletic Land, después Antarctic Adventure, Gear Kung Fu, Nemesis, ¿vale? Yo cuando tenía 6 años, Japón solo salía en las películas de Vietnam. O en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es lo más cercano que me sonaba. No me importaba algo que solo sabéis en Japón, ni tan siquiera Micromanía, que eran las revistas. No, es que no sabía, no tenía ni idea. Por lo tanto, francamente, me importaba bien poco. Yo lo que quiero es rememorar aquella época, no una época que no viví, ¿no? Quiero rememorar lo que viví, es un poco la nostalgia de lo que viví. No puedo tener nostalgia, sí, de lo que no he vivido. No, ¿no? Pero,
¿sabes lo que pasa? Que
y si hoy quiero jugar a ese juego japonés que nunca jugué, seguramente ya lo jugué en su más tarde, mucho más tarde. Hostia, esto me lo perdí. No me interesa en un producto. Es la nostalgia lo que te lo vende. No la posibilidad de jugar a cosas que no... Seguramente si quiero jugar a ese juego japo que no jugué, ya lo he jugado, ¿no? No me interesa verlo en la máquina. Es una cosa para decir, hostia, esto jugaba yo al Athletic Land, ¿vale? A esto jugaba yo cuando tenía 6 años y 7. Y sigue estando vigente hoy día.
Pues,
pero eso soy yo, ¿no?
Ya. Te lo comentaba porque quería saber tu perspectiva para compartir un poco la mía. Porque, por ejemplo, yo tengo esa nostalgia que tú dices. Yo no solo la tengo de los juegos que jugaba, sino también los tengo de los juegos que leía. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucha intensidad la época de 16 bits. Yo tenía una Super Nintendo, pero yo leía Hobby Consola, a veces aparecía Marco de Elf, con un... Que, oye, esto es la Turbo... La Turbo Duo. La estoy viendo, de hecho, tengo una Turbo Duo yo, que la compré por la nostalgia de que en ese momento yo la veía... Veía esos juegos que era para mí imposible jugarlos. Y bueno, esos juegos y una gran cantidad de juegos de importación de Super Nintendo. Cosas que yo veía que estaban inalcanzables. Pero sí que tengo la nostalgia, no de jugarlos, pero sí de querer jugarlos. Y por tanto, sí que me parece un detalle interesante. Que algunas de las joyas que se sabe cuáles son de importación de su día, aunque ya haya tenido oportunidad de jugarlas, que las he tenido y las sigo teniendo, sí que me gusta ese guiño de reconocimiento en una consola mini, como diciendo, no solamente sé los juegos que tú jugabas, sino que sé los juegos que tú ansiabas jugar y no pudiste jugarlos de manera oficial. Lo has jugado con una traducción hecha por aficionado entre comillas, porque hay cada traducción hecha por fan espectacular. Mira, ahora va a tener el producto oficial. Y por ejemplo, de eso de la Mega Drive Mini, me parece un detallazo el hecho de que pusieran Tetris. Porque vosotros no sé si conocéis la historia de Tetris en Mega Drive.
Sí, claro, claro.
Sí, de hecho, una copia de Tetris en Mega Drive vale un dineral, que lo comentaba en el vídeo con Juan, porque ese juego oficialmente no se pudo sacar. Pensaba, iban a sacarlo y se encontraron con que Nintendo le había metido...
Le había comido la tostada, vamos.
Se había comido la tostada totalmente y se habían hecho con los derechos en consola y se quedaron con el juego hecho... Y con unas cuantas unidades que no podían vender porque legalmente no tenían los derechos. Y ahora, pues tantos años después, tenemos una versión oficial de lo que podría haber sido Tetris de Mega Drive, que no era la versión exacta esa que hicieron en su día, sino que una versión mejorada. M2 aquí se ha recreado un poquito y han dicho, ya que esta versión, realmente la versión que se puede jugar en emuladores y tal, que existió, pero no se pudo vender, no, pues es una cosa imaginaria, es una cosa en el limbo. Nosotros vamos a decir, ahora sí, ahora tenemos la licencia y ahora vaya a tener lo que era ese Tetris en Mega Drive, versión hecha por nosotros. A mí ese detalle me parece espectacular. También es verdad que no te quito que posiblemente a la inmensa mayoría de los que compran una Mega Drive Mini lo único que quieran es jugar a Street of Rage 2 o a Sonic 2 o a Aladdin o lo que sea. Pero a mí, pero personalmente,
el Aladdin, el Aladdin bueno. El Aladdin bueno.
El de Mega Drive, ¿no?
No, va a jugar. La Mega Drive Mini no va.
Pero que, bueno, que quiere jugar al Aladdin y a lo mejor se compra la Mega Drive y dices, o sea, ahí sí que lo entiendo, ¿no? Hostia, yo siempre viví engañado. Pensaba que el juego Aladdin era el de Super Nintendo, pero por fin puedo jugar al Aladdin de verdad.
De verdad.
Y jugar al de Mega Drive. Sí.
Oye, al hilo de lo que ha dicho.
Sí,
de
así lo que ha dicho, nos ganamos el dislike de todos los fans de Super Nintendo.
Al hilo de lo que ha dicho Fran, es verdad que en Mega Drive Mini en concreto, que yo ahora le he estado trasteando estos días, ahí sí que se ve lo que dices, que hay en algunos juegos han metido mano, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo que soy un gran fan de Mega Man, me puse a jugar los Mega Man Wily Wars. Que a mí me encanta eso, pero es verdad que, por ejemplo, en los sitios donde en la Mega Drive original se ve muchísimo slowdown, que las cosas se ralentizan a lo bestia, hay sitios en los que no. Yo ahí creo que, como ahora mismo es muy fácil, por eso yo hablo de los refinamientos de la emulación, es muy fácil con un setting del emulador decirle, venga, pues yo quiero que el Motorola 68000 vaya a 28 MHz en vez de a 12, por ponerte. Se acabó el slowdown. Entonces, ahí, en Mega Drive Mini, yo creo que esto lo han hecho bien, porque no se nota como para que a un jugador de hoy le eche atrás tanto slowdown, pero sí es verdad que se nota que lo suficiente como para que ahí han metido mano, que hay cosas que se van, que van mucho más fluidas y mucho mejor.
Es que, hay que tener en cuenta que en la jugabilidad, muchas veces, que es curioso, pero cuando jugaba a esos juegos, a veces contabas con ese slowdown como parte del juego, que era un que la consola sí, este no podía más, pero
llegaba a ser una ventaja, llegaba a agradecerlo, sí, incluso.
En el caso que he dicho era un defecto, porque por ejemplo, sí, en Thunder Force 4, por ejemplo, pues había sitios de slowdown que dice, amigo, es que esto porque va un poquito más lento, si no hay quien se lo pase. Pero
claro, claro.
Mega Man, no. Había cosas ahí que yo he estado viendo que realmente ese juego lo conozco bien, que van mejor así, la verdad.
Y de todas maneras, el abanico se está ampliando mucho, el de esta consola mini. Y es que no solo están sacando consolas mini, sino incluso recreativas. A mí precisamente hoy me ha llegado una recreativa de Street Fighter 2 a escala, y la verdad es que una verdadera cucada, y en parte es también de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Yo en su momento jugaba Street Fighter 2 en recreativa, pero lo hacía de aquella manera, ¿no? En muebles de estos universales.
Con tres botones.
Yo no jugué a un Street Fighter 2 de 6 botones hasta que no me hice con la versión de Mega Drive y también con el pad.
Y te compraste que, un mando aparte, eso es.
Sí, sí, no hubo más remedio que comprárselo, y hoy en día dice, oye, pues si puedo conseguir una recreativa de Street Fighter 2 a escala oficial con su arte oficial y sus 6 botones y tener la oportunidad de jugarla que no pude tener en su día, pues oye, me doy el gustazo, ¿no? Y así con muchas otras cosas, ¿no? A lo que no podía llegar, o bien por temas de importación, de cosas que no llegaban, o por limitaciones, son mil historias.
A ver, no nos olvidemos de que al hilo de lo que dice Relaño, que también está por ahí el Capcom Home Arcade, este se llama Home Arcade, ¿no? Que es un stick de recreativa.
Que ha un stick que al menos 2 metros de largo.
Sí, un bicharraco
bastante importante.
Sí, en el que se da el caso de que es la primera vez que reeditan un verdadero juegazo de Capcom como Alien vs Predator, creo que se leí. Bueno, pues oye, ahí está también, que es una aproximación que yo creo que es una primera versión, ¿eh? Yo creo que a Capcom la volveremos a ver en esa, porque ellos se han debido dar cuenta de que es un producto que puede tener más gente interesada, pero que, jolines, saca una cosa un poquito a un precio un poco más normal, no tan mostrenco, no tan cacharrazo, pero que la aproximación, y más para Capcom, que su pasado arcade, pues en fin, lo tienen poca, es muy bueno. Si esta gente sacara un stick arcade más pequeño, del tamaño de los de lucha de hoy día, de torneo, con una selección de juegos buena, cuidado, que yo lo compro. Y a la
De hecho, es lo que va a hacer SNK. Va a sacar, no va a ser arcade stick clásico de Neo Geo, sino digamos un nuevo modelo inspirado por los pads de la Neo Geo CD y que se incluye también la Neo Geo Mini. Y también va a tener su selección de juegos, se va a poder conectar directamente al televisor y al PC, si ¿no? Que también es algo muy, muy interesante de estos artículos para poder sacarle más rendimiento por el precio que cuestan, que baratos no salen, desde luego.
No.
Es Forcada que me hice el recopilatorio este de beat'em ups de Capcom recientemente.
Sí. Pues ese recopilatorio ha mejorado mucho desde que lo sacaron.
Me los pasé todos. Tardas una hora.
Ahí también hay varios títulos.
Tardas una hora por juego. Yo había alguno que no había jugado, de hecho. Y no me acuerdo.
El Battle Circuit, por ejemplo.
Battle Circuit no había llegado ni siquiera a tener conversión a consola alguna.
A mí creo que es de los que más me gustó.
Sí, es que ese juego, aparte de que es menos conocido, y esto ya hace que dices, joder, ¿cómo no conocía esto? Es que es bueno, es un poco tiene el espíritu de Captain Commando, pero es un juego bastante chulo. Y ese otro, que cuando salió originalmente, yo le di un palo por las scanlines, que en el análisis que hice en Mary Station, ahí es las cosas que pasan.
Siempre.
Claro, las cosas, pero es que no llevaba scanline, no llevaba filtro, no llevaba nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que alguien en Capcom debió darse cuenta de que esos juegos así, pues no.
Es decir, que leyó tu análisis.
Leyó mi análisis. Y bueno, aparte de eso, yo también he de admitir que por Twitter, en fin, alguna campaña hice. Y al final sacaron una actualización y ahora lleva unas opciones de filtrado que están muy bien y es un recopilatorio con unos juegos pues, que son indiscutibles. Que si esos juegos los sacan, pues lo que estaba diciendo Relaño, en algún tipo de pad, en algún tipo de lo que sea. Es que eso es un auténtico legado fantástico. O sea, que yo lo compro más veces, pero véndemelo bien, por favor.
Por cierto, yo antes de. Como llevamos ya un buen rato, me gustaría centrar la última parte del debate un poco en el catálogo. Sí, yo creo que el catálogo es. Ya estamos un poco indirectamente hablando del tema. Lo importante. Que es un catálogo que sea amplio y que tenga el menos número de agujeros posible. Yo ya he planteado mi teoría de que siempre me gusta encontrar algo nuevo o algo eso que te diga, este juego no lo conocía, no estaba familiarizado con él y mira, lo he descubierto a propósito de tenerlo aquí en este compilatorio. Y me ha encantado, ¿vale? Que en nuestro caso quizá, que estamos ya muy duchos en emuladores, en historia, quizá
un poco pasados de rosca.
Sí, quizá no seamos el ejemplo más clásico, pero sí que creo para un público, lo que ha comentado Sergi, que tampoco es una persona que no sepa de videojuegos precisamente y que no esté metido, pero fíjate que él ha descubierto Battle Circuit, que no había jugado, Y le ha gustado. Yo creo que habría que intentar siempre que, o para mí sería deseable, que el catálogo de las consolas mini que vengan a partir de ahora, pues siempre tengan esa bola curva, ese juego atractivo que no conocía, que conoce menos gente, un poco como para incitar. Y yo os quería preguntar un poco qué es lo que, dentro del catálogo, cuál creéis que debería ser la prioridad de cara a que tengan el pack completo, por así decirlo.
Yo creo que el catálogo de NES Mini, lo dije antes, lo hacía bien en el aspecto de que, oye, para partidas cortas para grupos de gente que se junta, amiguetes que echan un rato con la consola, está guay, está muy bien. Pero hay, pues, bueno, es que el catálogo de la NES es enorme, entonces hay falta. A mí, personalmente, pues yo le habría metido, por ejemplo, el Batman de Sunsoft, algo así, que es un juego que a mí me chifla. Pero claro, es que el catálogo de NES es brutal. Entonces, lo primero que yo creo que pasa es que ahí tienen que ampliar bastante. La segunda generación de consolas mini de Nintendo, que la habrá, yo creo que ya no se pueden limitar a 20 juegos. Uno puede sacar solamente Donkey Kong Country 1, tienes que sacarlos los tres. Tendrás que ampliar el catálogo y meter, por ejemplo, en el caso de Super Nintendo, oye, pues un juego como Wild Guns, que es gallery shooter, que es chulísimo, que además lo han reeditado ahora en PlayStation 4, en Steam creo también, y es un juego de estos que nadie va a asociar con Super Nintendo tanto, pero que está ahí en la segunda fila de, oye, de juegazos de Super Nintendo. Creo que Relaño lo tuvo original en su día, le pasó algo con el cartucho.
Sí, sí, lo tuve y por desgracia lo perdí. Y son podría haberme que... pagado por lo menos dos barcos con ese
cartucho. Dos barcos, sí, sí. Solo hay que ver que son juegos que hoy día valen un dineral. Pues mira, oye, mírate un poco esos juegos que no están en la primera fila, como en Donkey Kong Country, pero tienen mucho nivel, y reedítalo. Y sobre todo, nada de 20 juegos más veces. Por eso Mega Drive Mini creo que lo ha hecho también, porque el catálogo, yo creo que ya hay que ponerse un poco a buscar un poquitín más, como para empezar a buscar pega. A mí me
muy jodido hacer un catálogo a gusto.
Muy difícil, modos, muy difícil. Claro. Sí, en Mega Drive Mini yo, por ejemplo, puedo decir, oye, mira, venga, me voy a poner pedante. A mí me gusta mucho Subterránea, un juego que es un shoot 'em up así un poco raro, con estilo como de Amiga. Vale, pero yo entiendo que ese juego, oye, me gusta a mí, ¿sabes? Pero sí, amplíame un poco más el catálogo y no sé, estúdialo un poco más a fondo, ¿sabes?
Sí. A mí me gustaría que se centraran más en el tema portátil, ¿eh? O sea, el legado de Nintendo ahí es impresionante, y aunque seguramente la siguiente mini que saque esté inspirada por Nintendo 64, o sea, una revisión de la Super Nintendo, pero oye, una Game Boy del tamaño de esa Game Boy Micro que sacaron en los tiempos de DS, con un buen catálogo, una buena selección de títulos, tanto de Game Boy como de Game Boy Color, como de Game Boy Advance, eso creo que lo compraríamos todos de calle. Y otra cosa, Sony, o sea, la metedura de pata que ha tenido Sony con esa PlayStation Mini ha sido una verdadera lástima, una oportunidad desperdiciada, y oye, ojalá lo volvieran a intentar otra vez y esta vez lo hicieran bien, ¿no? Lo que vosotros decís, 20 juegos desde luego no son suficientes, luego ya un catálogo mucho más vistoso, que de esos 20 títulos había algunos que vamos, no te explicabas cómo podían estar ahí en lugar de muchos otros. También adaptados, por supuesto, que incluso pusieron versiones PAL que iban a 50 Hz, vamos, un verdadero desastre, y ojalá se replanteen esto y saquen una PlayStation Mini que realmente, digamos, sea digna del legado de esa máquina.
A mí me da un poco de miedo pensar en la futura Nintendo 64 Mini, ¿eh? Porque, en fin, la emulación de Nintendo 64 no es totalmente perfecta, está todavía ahí un poco con sufrimiento, y en PlayStation Mini ya hubo problemas con eso, y lo de Nintendo 64, de verdad, está todavía un poquitín peor. Sí, tú emulas casi todos los juegos bien, pero cuidado, que ahí hay lío. Yo eso lo quiero ver y soy escéptico.
Mote.
No sé qué decir. O sea, yo no sé qué decir, porque es muy jodido. Con el tema del catálogo es muy difícil meterse, y uno te dice, no, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Yo, a veces hay cuestiones de licencias, a veces la música, tío. O sea, que son cosas que es difícil. Y hay veces que claramente hay juegos de relleno. Compras uno para meter y la compañía te dice, bueno, compro uno, pero metes estos también, ¿sabes? Es decir, es como con los jugadores, cuando el Barça compra un jugador, ¿no? Que te endosan uno bueno y tres malos más, ¿sabes? Porque va a lote, ¿sabes? El representante te dice, sí, sí, yo te vendo este, pero me metes los toys, ¿sabes? Estos que vienen con los Douglas y compañía, ¿sabes? Entonces, es así, es jodido. Yo con Nintendo 64 no sé lo que va a pasar, ¿vale? No, yo creo que no es fácil hacer un buen recopilatorio habiendo tantos juegos buenos, ¿vale? No es tanto. Yo qué sé. una Dreamcast Mini. ¿Qué?
Voy a preguntar, porque os he comentado de catálogo y tal, pero aprovecho para preguntaros también, así un poco para cerrar, ¿qué consola mini realmente os gustaría ver en el futuro cercano? Yo, por ejemplo, voy a empezar. Yo lo mío no es una consola. A mí me encantaría ver una Amiga Mini. Ya ha habido un Commodore 64 Mini. De hecho, hubo una primera versión del Commodore 64 Mini que no tenía, que el teclado no funcionaba, estaba de atrezo y tal. Pero bueno, que no estaba mal, sin tirar cohetes. Y de hecho ahora creo que iba a salir una nueva versión, que sí que el teclado ya sí que podía funcionar y que ya era, o sea, que tenía recorrido. Entonces, pues a mí una Amiga Mini se me reirían bastante los huesos de verlo. Así que si tenéis alguna fantasía de consola mini que no la hayáis comentado, que queréis incidir, ahora es el momento.
Tú haces una PlayStation 2 Mini, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Que fue una consola con un catálogo
inabarcable.
Probablemente. Claro. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Tienes que hacer PlayStation 2 Mini 1, PlayStation 2 Mini 2? Claro, es muy jodido y cada vez el tamaño de los juegos va aumentando, ¿no? PlayStation 2 ya eran. ¿PlayStation 2 eran DVDs?
Sí, ya eran DVD. Lo normal eran DVD de 4 GB.
Claro, es más difícil, ¿no? Entonces, cada vez más difícil. La primera Xbox también tuvo algunas cosas interesantes que se podrían meter.
Pero sería una Xbox Mini, sería una como el tamaño de una Xbox One S, ¿no?
Una Xbox normal.
Totalmente. Además, no sé si llegasteis a ver nunca, a desmontar nunca una Xbox. Hay la primera Xbox, no sé si la desmontasteis alguna. A ver, la primera Xbox era fea. Fea con avaricia. O sea, no fea de qué poco agraciada eres, sino fea de por qué te han echado ácido en la cara. ¿Entiendes? Ese nivel de fealdad.
Y grande.
Pero es que por dentro era un ordenador.
Era un ordenador, sí.
Era un ordenador tal cual. O sea, un ordenador con su placa base, con su disco duro, pero hecho, montado como un ordenador en la caja más pequeña que hubiesen podido meter, que fue, en ese caso, pues fue el de la S. Yo, francamente, no lo sé, no sé. Yo creo que PlayStation 2 me haría ilusión verla.
Hay una cosa que Nintendo ensayó en Japón, no sé hasta qué punto podría tener recorrido con la NES, con la Famicom en particular, que es que sacó una Famicom temática. Era la Famicom Jump, que solamente venía a juego en plan de con Goku. De hecho, Salva la tiene. Cuando vaya a la taberna, pregúntale porque la tiene, creo que se la compró. Tiene, pues, eso, Muscle Man. El juego de Goku. Un juego de Goku muy malo que hay.
Hostia, espérate, tío. La GameCube Mini. Y ahora Mini, la GameCube.
Qué mona.
Un dado, ¿no? Es un dado.
Qué mona, GameCube Mini. Me encantaría verlo.
Porque además eran juegos de 1 GB. Puedes meter un Metroid Prime. Puedes meter, yo qué sé, un Batman Kaitos. Puedes meter cosas que hicieron la máquina. Porque además no tuvo muchísimo éxito como consola. Pero
buenísima.
Pero tuvo una cantidad de exclusivos muy importante.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Sí, o sea,
ese remake de Metal Gear Solid que tú tanto has jugado, Mote.
Perdona, yo esos Metal Gear. Yo los Metal Gear los he jugado todos. No sé por qué existe esta de esto. Yo con Metal Gear, si los Metal Gear los he jugado todos.
F0GX, Rock Squadron, y además es que me encantaría, porque como la GameCube es una consola tan bonita, ver una versión mini, es que te sería como un gato, estaría todo el día con la mano.
Era que estaba pensando, y esta, además que tuvo vendió relativamente poco, poco para ser una consola de Nintendo y poco en general. Y eres una consola tradicional, es la última consola tradicional que ha hecho Nintendo. Entonces, es fácil teóricamente de portar, ¿no? Quiero creer. Y los juegos ocupan 1 GB como mucho, con lo cual. No sé.
Mote, cuidado, ¿qué? Porque ahí estamos ya entrando en generaciones que lanzarse una consola mini que lo haga bien a un precio competitivo ya no
es. Pero escúchame, Forcada, la GameCube de todas las consolas que se han lanzado es probablemente la que menos ha jugado gran público.
Seguro, y tenía juegazos.
Totalmente.
Bastante, bastante.
¿Ya puestos? Estaría muy bien. ¿Sabes?
Sí, sí, bueno, la idea era esa, era poner.
Pero lánzate, sí, pero lánzate un. Ahora mismo, oye, cualquiera que sepa un poco cómo van los emuladores de GameCube, necesitan más máquinas, o sea, no, eso no lo haces con 60 pavos, que es lo que puede costar. Me explico, o sea, que hace falta un ordenador más potente, que eso ya, como diría mucha gente, exactamente, eso ya no lo haces con una Raspberry, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, eso todavía pues tendrá que pasar un poco el tiempo, pero vamos, que lo veremos seguro, ¿eh? Hmm.
¿Alguno más que te he comentado? ¿Una consola mini fantasía antes de ir cerrando?
Yo más que fantasías del futuro, como soy retro, yo tengo más bien la fantasía de que algunos pasos que se han dado en falso se vuelvan a hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho una Atari Mini 2600, muy bien hecha, una cosa bien hecha, ¿no? Como yo he visto algunas de las flashbacks que está ahí, eso era un poco lamentable. Entonces yo creo que las consolas de Atari así antiguas, a mí me gustaría verle ese tratamiento. Vamos, yo lo compraría eso, pero bueno, ya estamos en una cosa que realmente sería pues para cuatro locos. Así que pues lo entiendo que no pase. Pero bueno, ya está, me resigno.
Yo también, hablando de Atari, ahora la verdad es que no sé qué compañía tendrá ahora la marca Atari porque ha pasado por tantas manos. Pero bueno, ahora que parece que están de nuevo a flote y están trabajando en esa consola que todavía no se sabe muy bien por dónde va a salir, pues oye, si se meten en el terreno de las mini, a mí me encantaría un Atari ST Mini, que yo ese ordenador lo tuve, lo disfruté durante bastante años y lo adoraba. Y otra máquina mini, y esto ha sido algo que me ha dado como un poco de coraje, ¿no? Porque a colación de todo esto de la Mega Drive Mini, en Japón han sacado una especie de carcasa que se puede montar a la consola, se puede montar ahí el Mega CD, el 32X, el cartucho de expansión de Sony, en fin, para montarte ahí la torre de Babel, ¿no? Que montaba Sega en sus días. Pues a mí me gustaría un Mega CD, pero que fuera. O sea, que funcionara, que sí, sí, que pudiera funcionar y tener ahí, aunque Mega CD, por desgracia, tuvo pocos juegos buenos, pero oye, yo creo que un catálogo de 15 o 20 títulos se puede sacar bien ahí, ¿eh? Y oye, eso sería una cucada, poder acoplarlo a tu Mega Drive, y entonces yo creo que sí pensaría en comprármelo.
Como no está Juan, dice lo de que Mega CD tiene pocos juegos, ¿eh?
Por hombre, Mega no, CD pero por desgracia la mayoría son juegos Full Motion Video, que eso no hay quien se lo trae.
Has hecho antes un comentario, bueno. Rayo, que ahora lo estaba pensando, el de que los juegos te venían con a 50 hercios. ¿Te acuerdas cuando vino con PlayStation? ¿Te acuerdas cómo vino Devil May Cry?
Final Fantasy hubo unos cuantos.
Pero Final Fantasy X no era tan importante como un juego de combos como Devil May Cry, donde la velocidad,
el timing es crucial, claro.
Exactamente, ¿vale? Y no agradecimos en su momento que el hecho de que viniera un 17% más lento hacía que el juego durara un 17% más. O sea,
sí.
Y además era
claro,
más fácil.
Los juegos duraban un 17% más porque nos ralentizaron tanto.
El año tú no te compras las consolas mini porque van a 60, ¿no?
Y además tenían dos scanlines muy bestias,
pues claro,
para
por ejemplo.
Un scanline gordísimo arriba y otro
abajo.
Ese no es mi estilo.
Grande y hermoso, eran grande y hermoso.
Ese no es mi estilo. Una negra, una blanca. Ese es el estilo.
Eso es un piano. Eso, claro, eso tuyo.
Es que yo estoy todo el día con las escalas, tío. Cuando no estoy en una cosa, estoy en la otra. Es que yo por eso.
Con razón tan obsesionado hasta allá.
Y lo que descansaba la vista con esa panda negra. Así podías centrar la atención en el juego. Que no entendemos las cosas.
Bueno, te comprabas una tele de 32, ¿no? Te comprabas esas Sonys de 32 tan guapas, pero en realidad era de 28. Te comprabas una de 28 y era una de 24. Te comprabas una de...
¿Las de 14?
De 14 pulgadas. Perdona, una de mis... Esto lo digo y esto no es broma, ¿vale? Ahora os vais a cagar. uno de mis grandes éxitos como jugador en mi historia, ¿vale? Es en una tele de 14 pulgadas pasarme el Point Blank. ¿Os acordáis el Point Blank del juego de pistola?
De pistola, sí.
Oh, qué bueno era ese.
Ahora escúchame. Había una imagen, ¿vale? En de esto. ¿Por qué dejamos de hacer aquellas cosas, tío? Eran de puta madre. Estos juegos eran la polla, tío. No sé por qué se dejaron de hacer.
Porque las televisiones LCD.
La tecnología, ya estamos, ya estamos. La tecnología, otro como por cada.
Pero es que es verdad.
Nunca debimos salir de la tele.
Las teles modernas no funcionan con.
Las teles modernas.
No funciona.
Pues que lo inventen.
Es verdad. La pistola de luz, por desgracia, no.
Las pistolas de luz, escúchame. ¿Vale?
Tiene que ser por control de movimiento y ya no es lo mismo.
Había un muñeco que tenía. Una de las pruebas era un muñeco con una manzana en la cabeza. ¿Vale? En una tele de 14 pulgadas, la manzana era un puto píxel. ¿Vale? Pues yo. Tío, me pasaba esas pruebas perfecto, tío. Pero escúchame. O sea, perfecto. Y eso no lo vas a poder emular. Nunca vamos a poder tener otra vez un Time Crisis. Que era la puta polla tener el Time Crisis. ¿Os acordáis del Time Crisis?
Sí, me acuerdo.
La pistola con el retroceso y todo. Como la de la máquina. Y eso se ha perdido ya para siempre. O sea, hemos perdido esa posibilidad. Ya.
Y también un Resident Evil de pistola que
Resident Evil, sí, es verdad.
Que hubo chulísimo, no de los primeros, sino el último.
En Spectrum, tuvimos la conversión de la recreativa del Operation Wolf. ¿Os acordáis del Operation Wolf?
Sí.
¿Vale? Que después
yo jugué más seguro el Operation Thunderbolt, aquel que también.
Thunderbolt era para dos jugadores, correcto. Era la versión para dos jugadores, ¿vale? Eso se ha perdido ya. ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido. Y ahora me acabo de poner súper triste. Acabo de ponerme súper triste de repente.
Lo vemos emocionado. Motenai está llorando ahí.
Escúchame, ¿por qué no tenemos un Time Crisis? Es que esto es una mierda. Bueno, tanto tengo una mierda.
Ahora lo veo de pistola.
Si te compras una tele de tubo, puedes recuperar.
Ya estamos. Ya estamos. O sea, tengo una OLED de 55
pulgadas. Nada. Una de tubo. Tienes que comprarte una.
Y no puedo jugar. ¿Sabes lo bien que se jugaría aquí el Time Crisis? Qué asco. Ahora mismo, qué asco. ¿Con ratón.
Ahora los juegos de pistola tienen
que ser. No es lo mismo, tío. Lo que te flipabas con la pistola, tío. No me jodas. Lo más cercano es el mando de la Wii. ¿No? No sé, no es lo mismo. Se ha perdido. Ahora quiero una consola mini que nos retraiga los Time Crisis. Quito la GameCube Mini como mi petición y pido esto: un Time Crisis Mini.
Pistola Mini de Namco.
Exacto, joder, no es mucho pedir, no sé.
No está mal. Bueno. Hasta aquí el debate. Llevamos un buen rato con esto. Yo creo que más o menos hemos tocado todos los puntos que queríamos tocar. Y nada, pues aquí cerramos el debate y nos vamos a despedirnos. Lo dicho, primer programa de esta nueva temporada retro. Ya advertimos en su día que el retro acabaría conquistando el Meripodcast normal. Este es el primer paso. No os descuidéis que quizá la temporada que viene a lo mejor todos son retro.
Que suena promesa esto.
Ojo.
Advertencia.
Nos podéis dejar en los comentarios vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestro alabanza, si el programa ha gustado, si no ha gustado. Intentaremos recuperar el comentario a la medida posible. Ya sabéis que nos vamos alternando equipo. Y nada, yo por mi parte, por decir que ha sido. Que yo, como siempre, a mí me encantan los. Me gusta el Meripodcast, pero me gusta mucho más el Meripodcast Retro. No solamente por la compañía, que obviamente. Que la, a ver, no voy a hacer. La compañía siempre está muy bien en cualquier programa, pero el Meripodcast Retro mola mucho porque hablamos de cosas que realmente me.
De nuestro tiempo, de nuestro
me emociona, día. Sí, la nostalgia, esa trampa que decía acá. Sí, Akamus. Queda un poco pedante decirte a Akamu ahora mismo, pero bueno. ¿Qué iba a decir?
¿Akamus Sagrán?
Sí. Que bueno, que en fin, que ha sido un placer agarrar la máquina del tiempo una vez más con vosotros, que me hace mucha ilusión que vayamos a tener esta regularidad ya establecida en piedra y que por tanto vayamos a tener un
No
programa
digas eso, que
retro todo.
lo
Que no,
gafas,
no, 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 no,
lo
está.
gafas.
Antes, el problema de antes es que tenía que hacerlo como extra y muchas veces no encontraba cómo, pero ahora va a ser, en lugar de un programa normal, va a ser un programa retro y va a ser todos los meses, así que eso lo tengo 100% porque si no, es que no hay podcast, si no cojo las cosas y me voy a mi casa, porque si no hay Merry Podcast, si no hay Merry Podcast Retro, no merece la pena.
Ojo, ¿cómo está este hombre, eh? O sea, ojo.
Bueno, déjalo, bien
Ha
entusiasmado,
desatado,
es que
está Fran
claro.
aquí, ¿eh?
Bueno, lo he dicho.
Está en modo Super Saiyajin Blue.
Sí. En fin, que nada, que ha sido un auténtico placer, que espero que lo hayáis disfrutado y paso a despedirme de este fantástico grupo al que nos falta Juan, que recuperaremos en cuanto que podamos, pero que yo creo que espero que os haya entretenido y os haya informado y os haya pasar un rato ameno. Sergi, un placer.
Bien, ha sido un placer estar con vosotros. Recordad, si tenéis algunas máquinas de fantasía, las podéis dejar en los comentarios del podcast, no en los de la web.
Todavía.
Sí, bueno, queda poco. Y ha sido una vez más un placer compartir mesa y mantel con mis compañeros del Meri Podcast Retro Futuro Meri Podcast. Lo podríamos llamar ya Meri Podcast, ¿no, Fran? Por lo que has dicho, ¿por qué
Sí,
llamarlo retro? Meri Podcast.
Meri Podcast,
Meri
sí.
Y de ellos hacen lo que sería un Meri Podcast actual. Este es el Meri Podcast y ellos hacen el actual. Ya está.
Ellos hacen el
¿No? ¿Por qué nosotros nos tenemos que llamar el retro? No. Nosotros
No,
somos
el Meri Podcast.
de hecho nosotros este mismo grupo va a ser un Meri Podcast normal, es decir, dentro de 2 semanas cuando nos juntemos será un Meri Podcast normal de actualidad, así, no es que va a ser uno retro, uno de actualidad y los otros dos van a ser
Ah,
actuales.
hostia, no lo había
No lo
entendido
había
ni yo.
entendido.
Vale,
Hombre, si no había entendido una
cosa, Relaño tampoco lo había entendido. Relaño.
Ay, ay, ay,
Yo, bueno, mitad y mitad.
Relaño no lo había entendido tampoco. Vale, ok.
Que
Dejando
no me
claro que
diga eso.
la comunicación interna tiene. Vale, yo no lo había entendido, te lo digo.
Le lee el correo, lo digo
No, no,
claro.
puede ser que sea culpa mía. No, no, no estoy rehuyendo mi responsabilidad. Nos vemos dentro de 2 semanas en un Meri Podcast normal.
Sí.
Vale, ok, actualidad. Eso es, eso.
Actualidad,
Pues perfecto,
actualidad.
perfecto. Perfecto, Relaño,
Retro,
joder, no me
actual.
líes.
Bueno, por alusiones, Relaño, encantado de tenerte aquí una vez más y nada, un abrazo.
Pues nada, el gusto es mío y oye, tengo que aclarar que si no Juan luego me pega, que a mí el Mega CD me encanta, si yo lo tuve. De hecho,
Uy, uy, sal como puedas.
el Mega CD que tiene Juan es el mío, que se lo presté y no me lo ha devuelto, pero bueno, ese es otro tema.
Pero bueno, tú
Y
también
hombre,
tienes Neo Geo, ¿eh?
también, también.
Nunca dejé consola ni juego valioso a demás. Regla de oro.
Eso es. Eso no es verdad. Yo creo que Salvapas, ¿vale?
Bueno.
Cojo un juego por vez. Devuelvo un juego, cojo un juego. Devuelvo un juego, cojo un juego. Ya está. Si sois buenos cogiendo prestado, no hay problema. Lo que pasa es que, claro,
¿Pero lo devuelve con el disco
cosas al
dentro o
primo
sin el disco?
lejano. No, lo devuelvo bien. O sea, lo que pasa es que dejáis cosas al primo de Extremadura que te dice, sí, bueno, ya te lo devolveré, pero lo ves el verano y resulta que ese verano no vuelve al pueblo, ¿sabes? Y pasa lo que pasa. No, pero si dejáis, tenéis que dejar las cosas a alguien de confianza como yo. Yo soy de
Ay,
confianza.
bien, bien.
¿No?
Y además
Bueno,
que se te nota, amor, se te nota.
bueno de confianza.
Sí.
Sí. Bueno, Carlos, pues también lo mismo te digo, un auténtico placer y nos vemos en 2 semanas en tu estreno en un Meri Podcast actual.
Ahí no va a poder hablar de Scanline.
Te lo
No vas a
recalco
poder hablar de
porque
Scanline.
A ver, Fran, no,
veo
si
que estaba
ya vine
equivocado.
en uno. No, no, yo me enteré. Yo creo que debí ser el único que entendió el mail, por lo que veo. Yo entendí que era
Ya
el
está,
equipo.
porque viste ser el único que lo leíste, listillo.
Claro, o sea,
Ah, vale, era eso.
el equipo A, y entonces, pues que hacíamos un Meri Podcast retro y uno de actualidad. Así que yo agradezco esta invitación para hablar de Scanlines cuando estemos hablando de juegos de Blizzard. No hay ningún problema.
Madre mía.
No hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? No hay ninguno.
Bueno, Pero no, no, ninguno, para nada. Podemos fusionar la actualidad, unos programas, uno retro y otro va a ser un.
Bueno, y otro retro.
Semi-retro.
Semi-retro. Bueno. No, no, no. Va a intentar ser actual. Otra cosa es que la cabra la tire al monte y nos vayamos por.
Hablaremos
no,
de.
No, no, no. Yo la última vez que estuve, yo ya una vez me avisaron, oye, mira, Relaño, oye, vente al Mary Podcast, que es que... Bueno, y me vine al Mary Podcast y estuvimos ahí hablando de indie. O sea, yo, si no hablo de retro, hablo de indie. No os preocupéis. Si yo no tengo problema, podemos hablar de Celeste durante 2 horas. No tengo problema. ¿Vale?
Bueno,
ya veremos. Jodidos, que es verdad, ¿eh?
Es verdad.
Claro, que es verdad.
Lo que decir, un abrazo a todos y
a nosotros no lo va a decir, no mote.
Eso es, no, no.
Bueno, pues hasta aquí este segundo Mary Podcast de la temporada, primero retro. Lo dicho, un placer enorme estar acá con vosotros. Espero que os haya gustado y espero que sigáis sintonizándonos las semanas posteriores, las semanas que vienen. Un abrazo muy grande y nos vemos aquí en Mary Station. Un saludo, hasta luego.
Perfect.